Se cumplen hoy 2 meses del brutal y múltiple atentado terrorista del grupo Hamás contra la población israelí, que derivó más de 1.000 muertos, decenas de secuestrados, algunos fueron reintegrados a sus familias, hay 140 que todavía se mantienen en cautiverio. Hoy va a estar disertando en la Facultad de Derecho, en su aula magna, a partir de las 7 de la tarde, el analista Julián Schwinderman, que es profesor titular de la materia Política Mundial en la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo, y tiene la amabilidad de estar en línea y adelantarnos parte de esta disertación titulada La guerra Hamás-Israel, trasfondo geopolítico. Julián, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias por atendernos. ¿Y cuál es el trasfondo geopolítico que se puede contar, adelantar de esta charla, de este brutal atentado que cambió un poco el tablero de Medio Oriente y que está ante los ojos del mundo entero?
Sí, absolutamente. Bueno, primariamente es una agresión de expresión yihadista del movimiento Hamas contra Israel, que tiene su propia agenda eliminacionista contra el Estado judío desde que fue fundado en los años 80, ¿no? Pero detrás de Hamas, y por eso planteo la idea del trasfondo geopolítico, se encuentra Irán. Irán es un país que es el único país chiita plenamente de la región. Es un país donde tanto el pueblo como el gobierno pertenecen a esa secta del Islam, y viene teniendo confrontaciones y tensiones con el mundo árabe sunita desde décadas, y especialmente con Israel, que es un estado judío no islámico. Marco esto porque el componente religioso, desde la perspectiva del fanatismo del régimen iraní, es verdaderamente un motivador importante en su guerra contra Israel y contra Occidente. Y bueno, Irán es, a pesar de la diferencia sectaria con Hamas, es un patrón de Hamas, le financia alrededor de 100 millones de dólares anuales, le provee armamento, entrenamiento, capacitación política y demás. Aquí el objetivo esencial de Irán con esta guerra, que ha instigado a través de su proxy, como se dice, su secuaz, fue básicamente quebrar un poco la narrativa de paz, de normalización, de integración regional de Israel que habían hablado los pactos de Abraham, y que iban encaminados a sumar a Arabia Saudita al acuerdo de paz. Y hay que marcar esto, Arabia Saudita a su vez es un gran enemigo de Irán, al igual que Israel y Estados Unidos.
Y las tratativas estaban muy avanzadas para firmar un tratado de paz y cambiaba, sí, el mapa, ¿no?
Cambiaba por completo, porque Arabia Saudita, junto con Israel y Estados Unidos, son los tres máximos enemigos de Irán desde la perspectiva iraní, ¿no? Uno lo llama el gran satrán, el otro el pequeño satrán, y el otro es el bastión del sunismo regional. Arabia Saudita es además custodio de Meca y Medina, con el cual esto hubiera normalizado en buena medida los lazos no solo del mundo árabe con Israel, sino del mundo islámico con Israel. Contra esto es que actuó Irán, esencialmente volviendo a instalar esta narrativa de sangre y fuego en oposición a la otra, y además volviendo a meter la cuestión palestina en el centro de la agenda internacional, que había estado corrida justamente por estas normalizaciones y paz árabe-israelí.
Ahora, si esta hipótesis tuya, Julián, de que detrás de todo esto está Irán, esto es el puntapié de un conflicto a escala y no se reduce a lo que pasó el 7 de octubre, ¿no? Digamos, en lo inmediato hay que esperar una escalada en la confrontación, en el belicismo.
Claro, bueno, vos ten en cuenta que el conflicto no es solamente de Hamas con Israel. Hezbollah en el norte, que es otro aliado chiita de Irán, de hecho fue creado por Irán en los años 80, también atacó a Israel, también dispararon desde Siria, y los Houthis, que es otra milicia respaldada por Irán, atacó a Israel con misiles balísticos desde Yemen, que marcó la primera instancia de guerra en la estratosfera en la historia de la humanidad, donde un misil israelí que se llama Arrow, flecha, lo frenó arriba de la atmósfera terrestre. Entonces, estamos hablando de que Irán está digitando toda una constelación de grupos chiitas aliados muy bien armados. Hay que ubicarse en esto, que tengan la capacidad, como han hecho el otro día, de secuestrar un barco en el Mar Rojo, que fueron en helicóptero y se tiraron desde el aire los Houthis, tirar misiles balísticos. Los misiles que tiene Hezbollah con todo el territorio de Israel tienen un arsenal de cerca de 150.000. Estamos hablando, como dice, grupos terroristas. Da la impresión quizás de que son un puñado de combatientes desordenados. No es esto, son ejércitos plenos que cuentan con la logística y el armamento y el dinero de Irán, que es un estado regional de potencia militar, digamos.
Claro. En un momento aludiste al tema de la narrativa. ¿Qué mirada tenés sobre la narrativa de este conflicto bélico, de cómo los medios, es una pregunta muy genérica, ¿no? Muy amplia, sí. Pero ¿qué mirada tenés sobre el abordaje periodístico, noticioso, diplomático que se ha hecho de esta situación?
Bueno, mira, en esta guerra específicamente noto un cambio en los medios genéricamente hablando, como bien marcás, favorable hacia una cobertura más equilibrada de la disputa. Los precedentes no eran auspiciosos porque en general, y lo digo como alguien que viene como estudioso del tema del Medio Oriente y que viene advirtiendo la brecha que hay entre la realidad en terreno y la cobertura de medios en el mundo libre, ¿no? Obviamente estoy hablando. En esta guerra da la impresión de que ha habido un esfuerzo mayor en presentar la posición de Israel con su dilema de seguridad más claramente. En previas guerras no ocurrió tanto. Así y todo, hay que reconocer que los periodistas en general no necesariamente son especialistas en cada área que cubren. Esto suele ocurrir, los corresponsales van saltando de una región a otra. Y si bien le da una experiencia de terreno, hay que admitir que no son especialistas que se han formado como historiadores en la guerra de cada uno de estos conflictos. Con lo cual, ahí siempre hay un déficit en materia de background histórico. Pero bueno, yo creo que hay lo que mejorar. Me parece que todavía falta, de alguna manera, el acceso y presentación de información más completa. La veo un poco mejor, pero permíteme un segundo. Sí. Ahora es un episodio que fue grave y que ilustra el problema. Muchos medios internacionales dependen de los corresponsales que ellos envían, sino de lo que se llama los proveedores de noticias locales, lo que sería Reuters, Associated Press, estas agencias.
Agencias, claro.
Y muchas de estas agencias, ya no hablo de medios, ¿no? Parece como New York Times o qué sé yo, El País. Estoy hablando de agencias que son las proveedoras iniciales de noticias de los medios. Ellas dependen en buena medida para la información en Gaza de periodistas palestinos, donde es un espacio donde no hay libertad de expresión. Y esos periodistas o trabajan para Hamas o están hostigados por Hamas. De manera que la primerísima información que sale de ahí, no previa a la invasión de Israel, es netamente sesgada. Y esto se vio cuando hubo cobertura de periodistas palestinos que la madrugada del ataque de Hamas estaban con los combatientes filmando y documentando la masacre, ¿no?
Entonces, claro.
Este es un tema que todavía falta de alguna manera resolver.
Y también, digamos, hablando de narrativa, digamos, había también en parte el imaginario colectivo, incluso occidental, esta idea de opresores y oprimidos, y como vos decías, Julián, el conflicto es mucho más complejo, digamos, hay una tentación a simplificarlo y a tener una mirada reduccionista, pero claramente después de un ataque bárbaro como el que hubo, digamos, plantear reparos y peros, y digamos, cuestiono, me solidarizo, pero, parece que ese pero, digamos, termina impugnando gran parte de lo que se terminaba cuestionando, ¿no?
Absolutamente. De hecho, puedo citar a este famoso psicólogo Gabriel Rolón, que él dijo, ese pero es inmoral. Así lo definió. Porque vos no podés decir, bueno, si masacraron, violaron, mutilaron, incendiaron a gente viva, decapitaron soldados, mataron a bebés en sus cunas, pero hay que ver ahora cómo responden, pero... Por supuesto, ese es el sí, pero es muy problemático en esta coyuntura, que explicado cualquier otra coyuntura sería inadmisible, ¿no? Pero acá suele ocurrir que hay esta actitud. En parte lo hay porque hay un desconocimiento verdaderamente de el yihadismo que enarbola Hamas y Hezbollah y los hutis e Irán, hasta qué punto tienen un odio visceral anti-occidental, no solo anti-judío. Lo que ocurre que Israel está ahí, y es el primer campo de batalla, pero su objetivo es mucho mayor que ese. Y por otro lado, por esta mirada que bien marca también, este prisma errado de opresores y oprimidos, de siempre perseguir a los palestinos como víctimas y no como actores responsables de su propio destino, y que de hecho, incluso la parte moderada del nacionalismo palestino, pensando en Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, él mismo es un minimizador del Holocausto, él mismo se ha negado a condenar públicamente los ataques del...
Y es de la rama más moderada dentro de Al-Fatah.
Exacto, exacto. Él es el que lo presentan como quien Israel tiene que hacer la paz con él, ¿no? De manera que sí, es un conflicto complicado. El primer paso es realmente informarse antes de
Por eso, por eso la invitación para que la gente vaya, entrada libre y gratuita. Hoy, Aula Magna, Facultad de Derecho, 19 horas. Julián va a estar disertando sobre la guerra, Hamas-Israel, trasfondo geopolítico. Julián, gracias por estos minutos con el ET8 de Rosario.
Al contrario, un gran placer.
Julián Schwinderman es analista político, titular de la materia política mundial en la carrera de Relaciones Internacionales. Un anticipo de lo que será la charla hoy en la Facultad de Derecho de la UNR. 9:51.